Vale. Esta PEC es sencillita de explicar, pero un poquito trabajosa. Tenéis ahí la única hoja en la que se os... la única hoja del enunciado de la PEC de este curso. Ya sabéis que la PEC de esta asignatura vale un 20% de la nota final. Tenéis hasta el 15 de diciembre para entregarla, lo cual creo que es menos que los otros años. Me parece que le redujeron bastante el plazo de entrega a esta PEC, porque yo creo recordar que otros años llegaba hasta enero. O me falla la memoria, pero bueno, 15 de diciembre. Ya sabéis que es un ejercicio optativo, si no la hacéis ese 20% de la nota final pasará a ser a integrarse en el examen y por lo tanto el 100% de la nota os lo jugaréis en el examen. Es una PEC interesante para la preparación del examen. Hasta cierto punto, bastante interesante porque, aunque hay un ejercicio que consiste en elegir un tema entre tres propuestos, sí tenéis un ejercicio de comentario de imágenes. Un comentario de tres imágenes sobre cinco imágenes propuestas y ese comentario de imágenes lo que más se puede parecer al comentario anexo que vais a colocar en cada uno de estos trabajos que se os piden, tanto en el Museo Imaginario como en la Ciudad Ideal. ¿Qué tiene de particular este trabajo? Bueno, porque es un trabajo un poco duro, un poco amplio, en el sentido de que es bastante más extenso que las otras PEC. De las otras asignaturas. Aquí tenéis un trabajo de entre 15 a 20 folios. O sea que es bastante, pero con un elemento a favor. Y es que es un trabajo flexible y personal. Es un trabajo que podéis componer a base de vuestras preferencias personales, sin estar sometidos a una serie de imágenes que os vienen impuestas. Y dejaros llevar por las obras que más os puedan apasionar o gustar o que veáis más fácil enlazar para construir un discurso coherente. Porque para hacer la elección de las imágenes, eso sí, os pido que busquéis la coherencia. Es fundamental que tanto si elegís la modalidad de Museo Imaginario como la modalidad de Ciudad Ideal, busquéis la coherencia. ¿Y cómo se busca la coherencia? Bueno, pues por ejemplo, si escogéis el Museo Imaginario, estaría bien que no empezaseis a escoger pinturas o esculturas de una manera aleatoria y deslavazada, simplemente por vuestro criterio de gusto personal. Estaría bien que le dieseis una cierta cohesión, que estuviesen unidas por algún tipo de temática común, por algún tipo de idea de base, un poquito como en la asignatura anterior de Renacimiento, buscar un poco el hilo conductor que permita hacer un discurso a través de todas esas obras. Ahí no os lo dice de manera expresa, ¿vale? No os lo pide de manera explícita que hagáis esta conexión entre las obras. Pero sí os dice que lo hagáis como si de un catálogo de exposición se tratase. Y en la medida en que vais a hacer un catálogo de exposición, como todo catálogo de exposición, hay una conexión entre las obras. ¿Vale? No se trata simplemente de un reparto aleatorio de obras. Cualquier catálogo de exposición está unido por el hilo conductor del autor, de la escuela, de la temática, del país en el que se generó esa colección de obras, el género, pues se trata todo de bodegones, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Buscad un hilo conductor, de la naturaleza que queráis, pero algo que permita dotar de coherencia al conjunto. Y como catálogo de exposición que es, sería interesante también, ya sé que no lo dice ahí expresamente, pero si incluís un parrafito de apertura, unas pocas líneas, 5 o 6 líneas, que digan, que presenten lo que vamos a ver, pues le vais a dar muchísimo más sentido al trabajo. Imaginaos un museo imaginario que en la portada lleva el título de Museo Imaginario y en la primera página empieza por una obra y en la segunda por otra que no tiene nada que ver y por otra y por otra y por otra y por otra. Pues eso es difícilmente asimilable al concepto de catálogo de exposición, ¿vale? Estaría bien que a ese museo imaginario le pusieses un título, hicieses una pequeña entradilla de presentación y después presentaseis las obras una por una con todas las convenciones que acompañan a un catálogo de exposición. Es decir, una pequeña ficha catalográfica con los datos básicos, esos datos de los que hablamos en la asignatura anterior para los que estuvisteis en ella. Autor, cronología, técnica, este tipo de elementos. Yo no me preocuparía demasiado de incluir las dimensiones. Esto es un dato muy habitual en los catálogos de exposición, pero no hace falta que pongáis tantos centímetros por tantos otros. Si queréis, no es imprescindible. Si lo consideráis y encontráis el dato, perfectamente. Pero si no, no hay ningún problema. Tampoco es imprescindible. Pero que sepáis que las dimensiones también es un dato importante y fundamental en cualquier ficha catalográfica. ¿Vale? Fecha, autor, estilo, técnica, material, si es relevante. Todo eso viene a cuento. Esas son las dos partes de un de una del, de, que compone cada uno de las obras que se tratan en un catálogo de exposición. Cada una de las obras se tratan en dos tiempos. Una parte de ficha técnica, normalmente pequeñita, sintética, que habla de los datos principales, y una parte de comentario. Y aquí es donde tenéis que hacer un comentario que puede ser muy sintético, que puede ser solamente un párrafo, donde resumáis los aspectos principales, las características principales, los elementos fundamentales que debemos conocer como lectores, porque tenéis que pensar que le habláis a un lector, a la hora de contemplar esa obra. Pensad que estáis haciendo la cartela que acompaña al cuadro dentro de un museo, ¿vale? Entonces, además de los elementos básicos de la catalogación, tenéis que poner un pequeño comentario. Por eso digo, pensad en la cartela para que no para que os hagáis una idea de lo breve que os pido yo el comentario. No tenéis que escribir muchos párrafos. Basta con que hagáis uno, pero que sea lo suficientemente sintético como para incluir lo más importante de la obra, ¿vale? O sea que ficha técnica y comentario. Comentario breve, ¿vale? Alguno de vosotros, pues igual le apetece hacer un comentario más extenso. Es perfectamente legítimo, no hay ningún problema. Puede hacer un comentario más extenso. Pero ya os digo, me basta con un parrafito. Incluid la imagen, ¿vale? La reproducción de la imagen es importante, porque yo, muy seguramente, muchas de las obras que escojáis son obras, elecciones personales que os gusten a vosotros, yo no las tengo por qué conocer. Entonces es importante que aparezcan ahí. Alguno de vosotros le daréis una cierta forma de maquetada, una cierta presentación cerrada, ¿no? Para que sea más visual. Si lo hacéis así, lo ideal es que me lo presentéis en PDF, ¿vale? Porque así viene la maquetación cerrada, fijada. Si lo queréis presentar en Word, no hay ningún problema, ¿no? Sin problema ninguno, en Word o en LibreOffice o cualquier otro formato de procesador de textos, lo podéis presentar así sin problema. Pero que sepáis que muchas veces al cargarlo en otro ordenador, en otro sistema, se pueden dislocar los los párrafos y que se os vaya la maquetación que queríais, claro. Entonces, por eso yo prefiero que lo presentéis en PDF, para que esté blindado el archivo. ¿Qué más? Bueno, una de esas, el requisito que os pone el equipo docente es que estas obras no estén incluidas en el manual o en los modelos de comentario de obras recogidas en el curso virtual. Es fundamental, bueno, vamos a ver, si en algún caso se os escapa alguna obra y resulta que sí aparecía recogida en el manual, tampoco pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Pero como norma general, intentad que no tenga que ver con el manual. Eso sí, que tenga que ver con la temática de la asignatura, es decir, con el siglo XIX. Ya lo hablábamos el otro día. Se puede pasar un poquito hacia el siglo XVIII o incluso arañar el siglo XX, pero lo mejor es que respete rigurosamente las cronologías del manual, ¿vale? Eso sería lo ideal. En cada una de las obras que tratéis debéis incluir la bibliografía utilizada. A continuación del comentario, aunque solamente utilicéis una única fuente o dos fuentes, ponedlas, por favor. Ya sabéis que es importante que distingáis entre fuentes solventes y fuentes cuestionables. No importa que sean fuentes de Internet. Podéis recurrir a trabajos de Internet de todo tipo, pero buscad, intentad que sean fuentes especializadas, con un mínimo de especialización, porque si tiráis de la Wikipedia, aunque es una fuente interesante para abrir camino, para empezar a tirar del hilo, la Wikipedia no es una fuente adecuada para referenciar en un trabajo académico. Porque es una fuente muy secundaria, muy derivada, que no se puede acreditar a una persona concreta, es un trabajo colaborativo, que aunque está muy bien y es fenomenal y es muy completa y la mayoría de las veces a todos nos ayuda un montón, no se puede atribuir a alguien concreto. Esas palabras no son, nadie es dueño de esas palabras de algún modo. Entonces, es una herramienta un poco problemática para utilizarla como bibliografía. No lo hagáis, preferiblemente, ¿vale? Tirad de otras fuentes, ya sean impresas o de Internet, pero emplead fuentes más bien especializadas. Bueno, entonces, el tema de la coherencia, lo importante de dar título y de darle un concepto de catálogo que incluya una introducción, ya lo hemos mencionado. Trabajo amplio, pero flexible y personal. Y ya habíamos hablado de, bueno, en general, las cuestiones del comentario individual y los datos básicos de la ficha catalográfica. Es lo que hablábamos en la asignatura anterior. Vale. Para repetirlo, para quienes no estabais, es fundamental identificar los datos fundamentales de la obra para incluirlos en la ficha catalográfica. Ya decíamos fecha, autor, estilo, ya dije cronología, técnica, material, bueno. Todos esos elementos son importantes y el comentario, de la misma manera, si es un comentario sintético, procurad que incluya los aspectos más importantes que caracterizan a la obra y no cerrarlo en falso, hacer una especie de balance final o de conclusión, aunque sea solamente una frase que forme parte del único párrafo que hagáis, pero buscad una manera de que quede redondo el comentario. Un comentario que sirva para enmarcar, para situar la obra dentro de su contexto histórico, cultural, y que al mismo tiempo resalte aquellos elementos que tiene de singular, de particular frente a su época, ¿no? Es una obra novedosa por alguna razón o que aporta algo en particular, pues tendrá elementos que conectan con su época y elementos donde resulta pues una novedad o algo valioso, ¿no?, de cara al futuro, porque abre trocha para lo que venga después. Eso es interesante, entonces, que lo mencionéis como una especie de balance final en el comentario, ¿no? Digo, un balance final no tiene por qué ser un párrafo extenso. Es simplemente una manera de redondear el comentario, de dejarlo cerrado. Sí, puede ser una obra por página. Sí, podría ser una obra por página. Pero no necesariamente, ¿eh? Podréis hacer, si queréis extenderos, pues podéis dedicar dos páginas a cada obra. Pero en general una obra por página es perfectamente suficiente. Y las obras las podéis, no hace falta que la imagen sea gigantesca, ¿vale? Podéis incrustar una imagen más bien pequeña y ya está. Mirad, sí, entre 15 o 20 obras, está bien, sí. Pero ya os lo dice ahí, es que podrían ser menos obras, con tal de que más o menos esté entre 15 o 20 folios y que sea un tope de 20 imágenes, o dicho de otro modo, un tope de 20 obras, pues sería suficiente si hacéis 12 obras, ¿eh? No hay ningún problema, no hay ningún sitio donde diga que no se puede hacer 12 obras. Lo que dice es que no se puede hacer 21, pero 12 obras se pueden hacer. Siempre y cuando lleguéis a los 15 folios. Bueno, de verdad, esto no lo voy a tomar demasiado en serio. Si hacéis algunos folios menos, si hacéis 13 o 14 folios, no va a haber ningún problema, ¿vale? Vale, no soy demasiado estricto con estas cuestiones. En general, siempre que haya un margen razonable. Si hacéis 21 folios, pues vale. Si hacéis 30... ya os habréis pasado. Vale, venga, por favor, intentad respetar las referencias de extensión que os dan, porque luego en los exámenes los profesores que corrigen son bastante estrictos y a veces os puede pasar factura el no ateneros a la extensión indicada. Ya os dije, incluid la bibliografía y un elemento fundamental, lo tenéis ahí en rojo, que es una de las cosas que más me molesta, quizá la única que me molesta, si lo queréis. Es fundamental que el trabajo sea un texto original, donde uséis palabras propias, ¿vale? No importa que sea un poquito pedestre incluso, pero como vea un texto excesivamente técnico o erudito, con palabras que se salen un poco de lo que se espera de un estudiante de historia del arte, pues cogeré, las buscaré en Google y si encuentro que está en alguna parte me llevaré un disgusto. Vale, entonces no hagáis copias literales de materiales originales como dice ahí, ¿vale? Siempre usad vuestras propias palabras, eso siempre lo voy a valorar positivamente. Bueno, y nada más, este PEC se comentó bastante rápido, la verdad, no... Creo que no tengo mucho... ¡Ah, sí! Bueno, sobre la ciudad ideal. Sí, sí, algún detalle sobre la ciudad ideal se puede decir. Os decía que hay que buscar el equilibrio cuando hagáis el museo imaginario. Como en cualquier catálogo, debéis buscar el equilibrio y la coherencia. Pues bien, cuando tratéis, si tratáis la ciudad, si preferís el ejercicio de la ciudad ideal, es fundamental, y ahí os lo dice de una manera más expresa, que escojáis las obras de una manera que resulte un conjunto armónico y coherente, ¿vale? ¿Qué quiere decir hacer un conjunto armónico y coherente? Bueno, pues si vais a construir una ciudad y solo escogéis edificios de viviendas, o solo escogéis hospitales, o solo escogéis estadios de fútbol, por decir un ejemplo a lo loco, pues será una ciudad claramente descompensada e invivible. Y entonces de ideal tendrá bastante poco, ¿vale? Para que una ciudad sea ideal, debéis intentar equilibrar las tipologías para que haya un poco de todo, ¿vale? Es decir, en una ciudad ideal, los edificios de viviendas o la arquitectura residencial... No hace falta que sean bloques multivivienda, pero la arquitectura residencial es importante. igual que otras muchas tipologías. Incluso, desde luego, la tipología templaria, ya sean, o sea, relacionada con la arquitectura religiosa, sea de la religión que sea, también es bienvenida, ¿vale? Pero lo mismo que os decía, si queréis construir un conjunto armónico y coherente, utilizar un título, ponerle un nombre a esa ciudad, bautizarla, está estupendamente bien. Y crear un pequeño párrafo de presentación de la ciudad, o dos parrafitos de entradilla, también es genial, para darle armonía y coherencia al conjunto. Por lo demás, en el caso de la ciudad, no se maneja, no es imprescindible manejar una ficha catalográfica al uso, de como si estuviésemos viendo la cartela de un cuadro en un museo. En el caso de la ciudad ideal, si no queréis introducir un pequeño esquemita con autor, fecha, pues igual no está. Ayuda, si lo queréis hacer. Introducir un pequeño esquema con los datos básicos antes de comentar el edificio. Pero bueno, como ya no es un catálogo de exposición al uso, ya no sería tan imprescindible plantear esos datos básicos a modo de ficha. Lo que sí, en el comentario, procurad hacerlo, como siempre, de la manera más sintética posible, englobando todos los elementos fundamentales. Y no tienen por qué ser comentarios extensos, pero sí incluid imagen o imágenes de los edificios, si es que a veces me queréis mostrar una planta y una vista en perspectiva, que a veces puede ser relevante, si me queréis mostrar el edificio de una manera más integral, o una serie de alzados, es decir, igual podéis incluir, si lo consideráis oportuno, más de una imagen por edificio. Y ahí os dice que la redacción del trabajo, ya veis, en la redacción, tanto en la entradilla, si consideráis, si les parece bien ponerla, como en los comentarios de cada una de cada uno de los edificios, es interesante argumentar de una forma u otra, dejar caer la razón de cada lección y la relación que hay entre sí, entre los diferentes edificios o esculturas, conste, porque al ser una ciudad ideal se acepta escultura pública. Vale, podéis colocar una gran fuente, si queréis, en el medio de una plaza. Vale, o sea que eso ya queda a vuestro criterio, pero buscad siempre esa coherencia global, esa visión de conjunto, evitando que las obras aparezcan en el manual, pero procurando que formen parte de la época que estudiamos, y de la misma manera dejad constancia de la bibliografía consultada. Vale, pues nada más sobre la PEC. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Queréis preguntarme algo? ¿Todo bien? ¿Tenéis pensado hacer la PEC? Vale. Bueno, pues mucho ánimo. Mucho ánimo. Y ya sabéis que os queda mes y medio. Vale. Tened en cuenta eso, porque este año los plazos van ajustados. Bueno, pues íbamos por aquí. Estábamos hablando de la arquitectura del neoclasicismo. Vamos a encontrar obras de muy diferente naturaleza, pero que van a estar conectadas por elementos comunes relacionados con lo que vinimos hablando en el primer tema. La conexión con la razón, la arquitectura para el pueblo. Pero claro, la razón al final se puede invocar desde muchas maneras, de muy diferentes maneras. Así que nos vamos a encontrar desde edificios pequeños y realizados hasta edificios descomunales e irrealizables. Este segundo caso es el que corresponde a los arquitectos visionarios, se llaman así, o revolucionarios, como es el caso de los Boulez o Ledoux, que vamos a ver ahora. Boulez, Ledoux, Lequet son diferentes arquitectos que entran dentro de esta clasificación y todos ellos desarrollan su actividad a finales del siglo XVIII, preferentemente. La arquitectura que nos plantean autores como Boulez nos invoca un... nos evoca, mejor dicho, nos evoca el uno de las una de las bueno de los de las estéticas una de las estéticas que mencionábamos el otro día. ¿Cuál creéis que puede ser? ¿Qué estéticas veis aquí evocadas? Las categorías estéticas que alcanzan el éxito a finales del siglo XVIII, que empiezan a generar búsquedas de la belleza diferentes. Sí, lo sublime tiene aquí una presencia muy potente, sobre todo al ver cómo esas figuritas, que son como hormiguitas, apenas se aprecian en el conjunto del edificio. De nuevo, como neoclasicismo que es esta arquitectura, los modelos muchas veces van a ser modelos de la antigüedad, modelos como el Panteón de Roma, esas grandes arquitecturas centralizadas con cúpula, o los propíleos de Atenas, el Templo de Vesta, pero al mismo tiempo se va a buscar plasmar esas referencias antiguas, se van a plasmar a través de una depuración formal muy fuerte, que va a buscar las formas primarias, las formas más desnudas asociadas a lo primitivo de la arquitectura. Acordaos del abad Loger y su ensayo sobre la arquitectura de 1753, donde hacía una defensa de la vuelta al origen. Elogiaba a Vitruvio y marcaba a Vitruvio como la referencia, pero especialmente en relación con el concepto de la vuelta al origen, a la naturaleza, a la cabaña primitiva. Bueno, pues ese concepto de algún modo está ahí, asociado a lo primitivo, pero en este caso a través de la búsqueda, a través de la arquitectura realizada con formas geométricas puras, primarias, como esa gran esfera. Bueno, ya tenéis ahí abajo lo que es este edificio y no nos extraña nada. Un gran edificio de planta centralizada con una gran cúpula no puede ser sino, conectándolo con toda la tradición milenaria que tenemos hacia atrás, un edificio funerario. Un cenotafio, precisamente. ¿Qué es un cenotafio? Por cierto, ¿en qué se diferencia un cenotafio de un mausoleo? Exacto, que no está el cuerpo. No tenemos el lugar de enterramiento ahí. Es un monumento funerario, pero sin cuerpo. Este es un monumento funerario a Newton. Y como monumento funerario, ¿qué es? se hace cargo de una tipología formal que conecta con los viejos mausoleos de la antigüedad, de los emperadores, con otras muchas obras funerarias de plan centralizado, pero al mismo tiempo invoca el concepto de orden del cosmos a través de esa geometría tan pura, tan pulida, que está directamente relacionada con la ciencia y con la aportación de Newton a la ciencia. Pero veis que es un edificio de dimensiones desmesuradas. Es un puro ejercicio intelectual que nunca se pensó para llevarlo a la realidad. Sin embargo, es arquitectura, ¿vale? Es arquitectura. Aunque sea arquitectura representada, es arquitectura. Aunque sea arquitectura representada en dos dimensiones sobre el papel, es arquitectura, no es pintura. También puede ser considerada pintura o dibujo, pero es arquitectura al mismo tiempo. Lo mismo que podemos encontrar arquitectura en los planos de los arquitectos, ¿vale? Esto también es arquitectura. Lo mismo que podemos encontrar arquitectura en representaciones tridimensionales virtuales, como pueden ser los videojuegos. Pues de la misma manera, esto es arquitectura. Las formas primarias que se asocian a lo primitivo. Fijaos cómo, bueno, la conexión con lo sublime viene dada por esa, perdón, que me salen aquí cosas de actualizaciones e historias, vale, por esa pequeñez de los seres humanos, de los propios árboles que forman diferentes anillos en varias terrazas alrededor de esa gran esfera que tiene como una entrada en arco en la parte inferior. Esos juegos de luces, esos claroscuros, esas dimensiones colosales y sumadas al tema de las geometrías puras, que es, en este caso es la esfera, pero también tenemos el cono, el cilindro, el cubo, la pirámide. Todo ello tiene que ver con el impacto relacionado con lo sublime, con la evocación de la enormidad del orden del cosmos, de algún modo, confrontado frente al ser humano, ¿no? Y le da un cierto dramatismo también, ¿no? Como la propia estética de lo sublime conlleva cierto dramatismo, ¿no? Y aquí lo vemos perfectamente recogido, aunque de una manera muy curiosa, muy particular, porque al final nos encontramos con una arquitectura que se nos muestra de una manera radicalmente simétrica, radicalmente equilibrada, absolutamente en equilibrio, ¿no? Es una arquitectura que no transmite ningún tipo de asimetría, de desequilibrio. Sin embargo, lo que nos transmite no es tranquilidad, precisamente. Vale, fijaos cómo en el Renacimiento, por ejemplo, solíamos usar categorías similares para describir la nueva arquitectura que aparece, una arquitectura simétrica, equilibrada, ordenada, racional, regular. Todas esas características las podemos aplicar aquí. Sin embargo, esta arquitectura nos apabulla, a pesar de responder a todos esos adjetivos. Tiene que ver, pues eso, con su tamaño, con la forma de aplicar esos claroscuros. Vamos a ver más de Boulez. Vale, esta es una sección de la misma obra, ¿vale? Vemos cómo dentro aparece a su vez una, una especie de esfera armilar, o no sé, no sé lo que puede ser ese elemento, ese péndulo que cuelga en el centro, haciendo referencia a la gravedad, probablemente. Y mirad de nuevo la pequeñez de las gentes que aparecen en esa base de la esfera. Y la evocación de monumentos antiguos, no solo funerarios, ¿eh? El Panteón estaría evocado aquí también, el Panteón de Roma, aunque desde luego el Panteón está muy ofrece muchas diferencias con respecto a esto, pero el concepto de la cúpula, el concepto de gran cúpula como proeza para su época, como elemento que se salía de la escala de la época en la que se construyó y que por ello de algún modo pues fue venerado en las épocas posteriores, fue valorado en las épocas posteriores, pues ese concepto está aquí también recogido, ¿no? Ya os decía, hay otras formas geométricas puras que también tienen que ver con, que también son empleadas por Boulez, y que con las que consigue también un efecto sublime. Este es el caso de otro cenotafio, que por cierto alude a una forma que también tiene una larga tradición como arquitectura funeraria, que es la pirámide. La pirámide en su parte exterior, con una cúpula hemiesférica en su parte interior. Que se aunan dos formas geométricas puras. Vaya, pensé que os traía por aquí la biblioteca de 1788, pero no la traigo. Bueno, en todas formas se puede comentar de una manera parecida. Se trata de una biblioteca también de dimensiones colosales, con una gran apertura en su parte superior para que entre la luz, y que también resulta completamente apabullante, como una especie de templo del saber universal desde tiempos remotos, que de alguna manera viene a apabullar al visitante, ¿no? Esto es otro arquitecto, esto es Ledoux, un arquitecto que va a tener obras que se llevan a la realidad, obras construidas, como los 45 fielatos para París, las conocidas como barrières de París. Eran puntos de control de acceso a la ciudad, estos fielatos, una especie de punto de puertas de entrada a la zona del centro de París, en las que había que pagar un peaje, ¿no? Eso es una obra de 1700, bueno, de finales del siglo XVIII, esos fielatos, pero aquí lo que mostramos en pantalla son las salinas de Chaux. Las salinas reales de Chaux, que son de 1774 y que de nuevo vuelven a hacernos referencia a la importancia de la geometría en el concepto de ciudad ideal. Desde antiguo, y lo vemos en ejemplos, por ejemplo, del Renacimiento, en obras como Sforzinga, de Filarete, y también en algunas obras de la Antigüedad, vemos cómo la ciudad se plantea como una gran estructura de planta centralizada. Una planta centralizada que se asocia a menudo con el control, con la vigilancia, con la jerarquía, con la importancia del centro. Y en este caso, pues estamos precisamente ante esa situación. Esta es una fábrica, esto es un lugar con una fuerte jerarquía, y como lugar jerarquizado que hay, donde hay un jefe a cargo de la fábrica, pues esa casa del jefe está situada precisamente en el centro del conjunto. Vale, la casa del director está en el centro del conjunto. Esta es la casa del director. Y aquí tenemos como una entrada, una especie de propíleos que luego veremos con más detalle. Aquí estarían, tendríamos unos edificios de fábricas, y luego tendríamos otros distribuido alrededor otra serie de viviendas y edificios complementarios. Vale, pero todo ello distribuido de manera radial. Ya os digo, la importancia de la geometría en el concepto de ciudad ideal tiene una larga trayectoria, se vincula con la vigilancia, tiene mucho que ver con el panóptico que se acuña a partir del siglo XVIII para las cárceles modelo, que van a empezar a aparecer desde ese momento, cárceles con formato de panóptico cuyas celdas se pueden vigilar todas ellas desde un mismo punto, situado en el centro. Avanzamos. Fijaos, esta es la casa del director, una casa que habla un lenguaje clásico muy evidente, no cabe duda, con ese gran frontón, pero es un lenguaje clásico depurado, un lenguaje bastante desnudo de ornamentación, porque más allá de los triglifos, esta especie de orden dórico con esos pilares anillados o esas especies de columnas que alternan secciones cilíndricas con secciones cuadradas, no ofrecen apenas ningún tipo de concesión decorativa. Hay, digamos, una geometrización bastante potente del pórtico. No hay escultura tampoco, pero en todo caso se hace referencia al concepto templario del gran pórtico columnario con frontón triangular. Y un lenguaje parecido lo hablan estos propíleos, esta gran entrada, ¿no? Que es lo que significa la palabra propíleos, como los que había en la Acrópolis de Atenas. Pues esta gran entrada también habla un lenguaje dórico, estas columnas ya no tienen el formato de las de la casa del director, son columnas más ortodoxas, con ese éntasis, con esa barriga, ¿no? Pero en esta arquitectura clásica, ese lenguaje obviamente clásico, se conjugan elementos de carácter pintoresco. Lo monumental se aúna a lo pintoresco, es llamativo. Desde aquí no lo podéis ver, pero si nos acercamos un poquito más, lo veis. ¡Oh, vaya! Pero si no lo traigo. ¡Qué narices! ¿Cómo es posible? Bueno, en fin. La entrada de los propíleos al franquear las columnas nos encontramos con unas paredes de roca viva prácticamente sin labrar, muy en bruto, que dan un aspecto como geológico, como muy irregular y en relación con un poco la estética de lo pintoresco, lo regular, lo casual, lo geológico, lo rudo. Bueno, no deja de tener que ver con la naturaleza de la fábrica, que es una fábrica que trabaja con las sales, con la sal mineral, ¿no? Y que de alguna manera pues tiene una relación con la geología. Pero bueno, en todo caso, estamos ante obras de una gran desnudez ornamental. ¿Qué apreciamos de una manera mucho más clara en otras obras de Ledoux? Esto también es de Ledoux. La obra de la izquierda es uno de esos fielatos para París que mencioné antes. Veis cómo se habla también un lenguaje clásico en buena medida. Tenemos estos pórticos con frontón, con estos grandes pilares, sección cuadrada. Normalmente hablamos de pilares cuando tienen sección cuadrada. Y estas serlianas en la parte superior, estos arcos que alternan con secciones arquitrabadas con columnas pareadas y luego un arco, columna geminada. Bueno, esto es un poco el del estilo de Ledoux, que claramente bebe de la tradición clásica, del lenguaje clásico de la arquitectura, pero que incorpora elementos un tanto heterodoxos, un tanto extraños, un tanto desconcertantes. Porque de algún modo aquí, en cierto modo, podemos, esto nos puede evocar pues esa villa rotonda de Paladio, ¿no? Con esos cuatro pórticos clásicos y esa gran rotonda central, pero aquí vemos elementos extraños. Esa, de algún modo, hay como una pérdida del equilibrio, de la proporción, tanto en esos pilares extraños, tan potentes, tan rudos, tan achaparrados, que casi nos evocan un poco una arquitectura más griega arcaica, ¿no? La ausencia de decoración es evidente y la rotonda central es excesivamente prominente para el tamaño del cuerpo de basamento con sus pórticos. Realmente tiene un efecto sobredimensionado esa rotonda con respecto al basamento. Pero, en todo caso, bueno, pues se habla un lenguaje, ya digo, clásico, pero con una depuración especial a nivel de ornamentación. Y esa depuración ya se nota de una manera completamente clara en el edificio, en el proyecto de la parte derecha que podéis ver ahí. Prácticamente, fijaos, esa casa diseñada a finales del siglo XVIII, ese proyecto de casa de campo, que prácticamente podríamos pensar que lo firmó un arquitecto del siglo XX, ¿verdad? ¿No os parece? Es una arquitectura de finales del siglo XVIII tan absolutamente desnuda, tan absolutamente depurada, que no tiene ni siquiera muestra recercados en las ventanas, ¿no? Las ventanas simplemente son meros agujeros en la pared. Y la única concesión que hace a la arquitectura clásica son estas pequeñas zapatas que coloca a modo de capitel encima de los pilares. Pero incluso el frontón triangular lo suprime. Es una arquitectura que prácticamente se queda en los volúmenes puros, desnudos, pulidos, lisos. O sea que nos evoca en muchos aspectos lo que veíamos en Ledoux, pero a una escala inferior. La racionalización de la arquitectura en este momento y de la mano de estos arquitectos va por el camino de la depuración formal y de la eliminación de lo accesorio, ¿vale? Pero son edificios que igualmente siguen siendo muy equilibrados, regulares, ordenados, simétricos. En ese sentido siguen hablando en clasicismo. Y con toda justicia se pueden clasificar como arquitectura neoclásica, aunque sea con un toque visionario. ¿Qué tal? Bien. ¿No os llama la atención esa casa de la derecha? ¿No os parece muy moderna? No parece del siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, avanzamos otro poquito. Bueno, ya va a ser la hora. Ahora os voy a hablar del primer imperio francés y de la etapa de la restauración, ¿vale? Que sigue al imperio. En este momento, en Francia, de la mano de las instituciones oficiales, como por ejemplo la Academia de Bellas Artes, figuras como Quatremer de Cancy, el autor de este diccionario de arquitectura, van a abogar por la antigüedad por convertir el clasicismo en el lenguaje, en un lenguaje prácticamente de Estado, y va a perpetuar este lenguaje durante mucho tiempo en Francia, durante todo el siglo XIX. Prácticamente durante todo el siglo XIX, el clasicismo va a ser el gran estilo en Francia, el estilo preferente. Incluso cuando hablemos de eclecticismo, el lenguaje clásico, la raíz clásica, la raíz de la Academia de Bellas Artes va a tener un gran peso. Y bueno, en definitiva, con Cattermer de Cancy, en esta década de los años 30, se está abogando por el clasicismo y denostando y apartando y menospreciando un poco el medievo y el barroco, ¿no? Se está apostando por el estilo clásico. O sea que a partir de este momento el clasicismo se va a concebir como el mejor estilo para la arquitectura oficial, para la representación del Estado. Esto en lo que tiene que ver con los aspectos más decorativos, más ornamentales del clasicismo. Vale. Algo que, por cierto, no estábamos viendo en las obras anteriores, que eran obras absolutamente despojadas de ornamentación. Y ahora vemos aquí a otra figura importante en esta definición de la arquitectura francesa del siglo XIX, que es este autor, Durand, que a principios del siglo XIX, en 1802, en esa obra, en las lecciones de arquitectura, propone un módulo fijo combinable a voluntad, un módulo fijo basado en el ángulo recto, en el cuadrado, en la retícula, como veis aquí, para construir los edificios. En muchos aspectos son edificios que hacia el exterior siguen pareciendo clásicos, siguen teniendo un rostro clásico, esos frontones, esos pórticos, etc. Pero lo que es la composición del edificio en planta abandona la tradicional repetición de las tipologías arquitectónicas para empezar a desarrollarse de una manera más libre en función de módulos que se podían combinar a voluntad según las necesidades de cada edificio. O sea que en vez de la escala antropométrica que se venía utilizando hasta ahora, esa escala antropométrica que estaba relacionada con las tipologías como referencia básica, vamos a crear un elemento ajeno al hombre, es decir, ese módulo, ese concepto abstracto que está más allá del cuerpo humano, ¿no? Ese elemento modular, ese concepto que se plasma sobre la cuadrícula, pues va a ser el referente básico para el desarrollo de la nueva arquitectura. Este hombre tuvo mucha influencia en el siglo XIX. Como profesor que era de la Escuela Politécnica de París, va a dar a la arquitectura un enfoque más ingenieril, menos de bellas artes, más ingenieril, más pragmático, y una gran cantidad de arquitectos asociados a la Politécnica van a salir de aquí pues con este nuevo concepto de componer los edificios en planta. Perfil ingenieril y pragmático, y un vínculo importante con la revolución y su sociedad. Estamos creando una nueva arquitectura para una nueva sociedad. Bueno, vemos una cosita más y lo dejamos, que ya son las 8:02. Otra arquitectura clásica, llamativa, importante, que nos habla un lenguaje más tradicional, tiene mucho de eclecticismo en otros aspectos. Nos está evocando un poco lo que va a venir después en cuanto a las combinaciones de estilos y de tradiciones arquitectónicas. Es el Panteón de París, la antigua iglesia de Santa Genoveva, la patrona de París, de este tal Soufflot. Es un edificio de 1764, pero que se termina durante la Revolución Francesa y en ese momento es cuando se reconvierte en mausoleo de los héroes nacionales. Hoy en día sigue siendo mausoleo de los héroes nacionales. Fijaos cómo el exterior habla un lenguaje absolutamente clásico, nos evoca esa cúpula vaticana de Miguel Ángel, esos pórticos columnarios, nos evocan los templos clásicos romanos con esos frontones triangulares, y vemos que además es un edificio con múltiples pórticos porque su esquema en planta es el de una cruz griega de formato centralizado. Pero curiosamente vemos que al acercarnos al interior y precisamente en conexión con ese concepto de cruz griega nos encontramos con una distribución de cúpulas que recoge una tradición bizantina, literalmente bizantina, ese concepto de cúpulas yuxtapuestas que se reúnen todas ellas en un espacio de carácter centralizado, donde la cúpula central domina a todas las demás. Nos evoca pues iglesias como las de los Santos Apóstoles de Constantinopla o San Marcos de Venecia. Es una conexión claramente bizantina que no habla el mismo lenguaje del exterior. Pero es un ejemplo más de arquitectura neoclásica, que se valora durante la época revolucionaria, y tanto se valora que se convierte en panteón de los héroes nacionales. Y os recuerdo ese concepto funerario del panteón con el formato cruciforme centralizado del propio edificio. De nuevo lo volvemos a ver ahí. Y nada más. Lo dejamos aquí, si os parece. Lo dejamos entonces. Nos vemos el próximo jueves, si queréis. Vale, pues muchas gracias. Cualquier cosilla ya sabéis. Me escribís o escribís por el foro. Vale. Gracias. Chao.